En la cadena COPE, solo para internet, This is Football.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Football, capítulo 99. Estamos a uno de llegar al centenario. Es difícil de explicar, bastante difícil de explicar para un aficionado al fútbol internacional, ese vacío, ese espacio que transcurre desde mediados de diciembre hasta mediados de febrero. Ese parón de dos meses en los que estamos sin Champions. Una competición que nos apasiona, que nos encanta, que nos gusta mucho. Y la espera se hace demasiado larga. Por eso nos gusta tanto y nos apasiona tanto que vuelva la Champions. Es esta semana, es con dos equipos españoles en liza, el Real Madrid y el Valencia, y la semana que viene será turno para el Barça y para el Málaga. Así que, como no podría ser de otra forma, la Champions tiene un especial protagonismo. En este capítulo 99 de This is Football vamos a hablar, por supuesto, de rescoldos, de cositas de la Premier, también de Italia, juega el Milan, que es rival, pero la semana siguiente, del Barça en la Champions. Vamos a hablar de los otros dos partidos de Champions que hay esta semana que no tienen protagonismo español en el Cibercafé. Vamos a hablar de la Europa League con Tony Padilla. Vamos a hablar de la Copa de África con Rubén Fernández, de Sudamérica y de mucho más. Así que poneros cómodos, que aquí arranca el Rincón del Fútbol Internacional en la COPE, con Chato en la producción y Hernández en la técnica. ¡This is Football!
El Tanque Silva, delantero de Boca Juniors.
Un poquito, pero fuera de la cancha.
Jude Heynckes, entrenador del Bayern de Múnich.
Javi cae muy bien en el equipo.
Javi Martínez, fichaje estrella del Bayern.
Estoy muy cómodo, estoy muy a gusto con mis compañeros.
Y Esteban Granero, Álvaro Domínguez, Lewandowski, Lugo Pene, Pablo Hernández. Todas estas voces han sonado en octubre en This is Football. En cope.es.
Un par de cositas, de consejos, de... bueno, cosas que tenemos que comentaros con la música de Spindotos, que han estado esta semana en España. La música de This is Football, por cierto, no lo decimos casi nunca, sí que lo decimos en Facebook y en Twitter. Tenemos una lista del programa, nombre del programa, en Spotify, en la aplicación de Internet, en la que tenéis una lista de This is Football, de la música de This is Football, en la que podéis consultar toda la música que ha sonado en el programa desde el principio. En estos 99 programas, toda la música que ha sonado la tenéis ahí. Después de cada programa, actualizamos la lista y podéis consultar las músicas que suenan también aquí. Y podéis seguir escribiéndonos también en el Facebook, en el muro de Facebook del programa, This is Football COPE, donde nos comentáis también los fallos. Gracias a los oyentes que nos habéis reparado en que había un fallo en el podcast. Bueno, ya está solucionado, queremos que funcionen todos los programas, están para descargar ya de This is Football en la web de la COPE. Nuestro Twitter tiene ya más de 8.400 seguidores, @FutbolCope. Y nuestra dirección de correo electrónico también nos podéis escribir ahí. Es una forma más romántica, ¿verdad, Hernández? Más tradicional, pero también los leemos. thisisfutbol@cope.es. Y dicho esto, a lo que vuelve y tanto nos apasiona, que es, vamos a hablar de la Champions. Cita especial, competición especial, comentaristas especiales, es de la casa y ha vivido muchas de estas, o sea que sabe de lo que se habla. Fernando Morientes, hola, Moro.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos ya 2 meses esperando, como suena tan grande, Real Madrid-Manchester, se van acumulando las ganas y ya llegamos, que ya queremos ya consumir la eliminatoria ya.
Pues sí, la verdad es que todos estamos deseando de ver este tipo de partidos. No sé si por el camino que lleva el equipo este año en la Liga, pero sí es verdad que la Champions siempre suena diferente, siempre tiene ese trato especial para equipos grandes como el Real Madrid, y aparte por enfrentarse a todo un Manchester United, ¿no? O sea, que los que hemos jugado partidos de este tipo sabemos lo que significa para el equipo, para el club, individualmente para los jugadores y también para la afición.
¿Tú cómo lo ves? ¿Eres optimista?
Pues sí, la verdad es que sí. Creo que es un gran Manchester, ¿no? Pero creo que el Madrid llega en buen momento, llega cargado de energía y sobre todo sabiendo que es una bala muy importante que tiene para esta temporada, ¿no? Después de, como te he dicho, el paso por la Liga. O sea, que yo creo que el equipo está muy mentalizado de lo que se juega y, bueno, lo del partido en casa primero y después fuera, pues son cosas que son de la eliminatoria. Ya tuvimos un partido cuando jugamos contra ellos hace tiempo en casa primero y después allí empezamos ganando 0-3, o sea que todo tiene un recorrido, todo tiene un curso y yo creo que el Madrid tiene muchas expectativas de poder pasar esta.
El nombre propio Moro es Cristiano. Lo que pasa es que a él ha demostrado que, aunque se haya hablado muchas veces de su actuación en los partidos grandes, él ha demostrado que es un tipo al que le gusta que los focos le alumbren, le gusta que todo el mundo le mire y que todo el mundo esté pendiente de él, y es el centro de atención en la eliminatoria. Yo creo que a él le gusta, ¿verdad?
Sin duda ninguna. Yo creo que él se siente importante cuando llegan las citas importantes, o la redundancia, y yo creo que este partido le mola especialmente, no solo por enfrentarse al Manchester, sino porque es Champions, porque viene en un estado de forma excepcional, cada día se siente más importante y mucho más líder de ese tramo ofensivo del equipo y yo creo que bueno, este tipo de citas siempre los focos le iluminan y eso yo creo que a él le hace especial tilín, ¿no?
De la eliminatoria del Madrid me quedan dos preguntillas. Si tú tenías algún amuleto, alguna superstición, algo que quisieras hacer antes del partido, o si tenías algo especial preparado para este tipo de partidos que te tranquilizara, que te dejara más tranquilo, que te ayudara a preparar el partido mejor.
No, yo ya pasado al principio, cuando empecé mi carrera, sobre todo en Zaragoza, sí que me ponía muy nervioso en tipo de partidos importantes, también era muy joven y eso, pero después ya una vez que llegué al Madrid y me acostumbré a jugar partidos de este tipo, la verdad es que lo vivía muy muy tranquilo los días anteriores. Sí que me ponía algo nervioso el día del partido, pero nada, lo que deseaba sobre todo es que era que llegase el momento de que el árbitro iniciase el partido y ahí se te van todas las dudas, se te van todos los temores, se te va todo el miedo que uno puede tener, pero ya te digo que nada especial, ¿no? Cuando se acerca este tipo de partidos, yo creo que cuando eres profesional son los tipos de partidos que estás deseando jugar, que estás deseando estar en el terreno de juego y sea para bien o sea para mal, son partidos que vas a recordar toda la vida.
Todo lo que rodea al Madrid, Moro, lo hace un club gigantesco, monumental, grandísimo. Pero tú te has enfrentado a ellos porque has jugado, tienes experiencia en la liga inglesa, te has enfrentado a ellos y conoces también bien al Manchester United. Manchester United también es así, ¿no? Ese club también es así, ¿no?
Sí, sin duda ninguna. Es un club especial por toda su historia, por los jugadores que hoy en día componen la plantilla, por los grandes jugadores que ha tenido también en toda su historia, y es un trato muy especial en la liga inglesa, en Inglaterra. Yo creo que es un club en el que todo también, tanto para bien como para mal, muy muy comparado con el Real Madrid, pues se magnifica mucho, ¿no? Por lo tanto, por eso esta eliminatoria yo creo que es una de las más grandes, es una mini final anticipada por la grandeza de los dos clubes en esta competición y a nivel mundial, y bueno, vamos a ver sobre el terreno de juego a los grandes jugadores del mundo, ¿no? Yo creo que las dos delanteras, pues imagínate qué comparaciones, ¿no? Benzema, Cristiano, Higuaín contra Chicharito, Rooney, Van Persie, o sea, estamos hablando de la galaxia mundial ahora mismo del fútbol, ¿no?
Sí, ya que te tengo aquí, te aprovecho. ¿Cómo ves la eliminatoria del Valencia? O sea, está difícil, ¿no?
complicada, sí, complicada, pero con, yo creo que Valverde le ha dado un ánimo, una vuelta de tuerca al equipo que lo necesitaba. Afortunadamente ha salido bien, para los que creían, que se creían un poco escépticos en el cambio, y bueno, eso siempre da un plus de motivación, un ánimo diferente, ¿no?, para afrontar este tipo de partidos. Y bueno, también sabemos que enfrente tienen al Paris Saint-Germain, un equipo que bueno, que individualmente tiene grandes jugadores y que bueno, a lo mejor le falta ese conjunto, ¿no?, como equipo. Yo creo que Valverde le ha dado al Valencia precisamente eso, ¿no?, que el equipo ahora mismo se siente mucho más unido, mucho más fuerte como grupo dentro del terreno de juego. Yo creo que le puede dar un susto al Paris Saint-Germain, ¿no? Habrá que tener especial atención con sus individualidades, sobre todo con lo que tiene arriba, con Ibrahimovic. Pero después pienso que el Valencia, después de las victorias y del buen partido que hizo contra el Barcelona, la moral y el ánimo ha subido mucho, y eso es muy importante para jugar un partido de estas características.
Escucharemos, lo disfrutaremos en tiempo de juego, te escuchamos también aquí. Muchas gracias, Moro, un abrazo.
Muy bien, Ángel, un abrazo.
Vamos a hablar con otro ex jugador del Real Madrid y también comentarista de esta casa. ¿Sabe también lo que es jugar este tipo de partidos? El portero, César Sánchez. Hola, César.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo estás? ¿Todo bien?
Bien. Aquí, empezando la semana.
Que le decía al Moro que ya tenemos ganas de que llegara una eliminatoria como esta, Madrid-Manchester, porque suena tan grande, suena tan potente, y llevamos 2 meses esperándolo que ya uno ya no, cuenta las horas, ¿no?
Sí, se habla mucho del partido, por muchas circunstancias, de muy diverso tipo, y lo más importante es que empiece a rodar el balón, que es algo que todos nos apetece ver y disfrutar. Yo creo que una eliminatoria, como tú comentabas, pues abierta, pero sobre todo también con la sensación de que estamos ante pues partidos de estos que se ven cada cierto tiempo y de los que el aficionado disfruta con muchísima intensidad, ¿no?
Tú conoces bien ese tipo de partidos, los has jugado. Estaba preguntando al Moro si él tenía algún tipo de amuleto o algún tipo de superstición antes de los partidos para intentar tranquilizarse un poco. ¿Tú tenías alguna?
No, yo tenía muchos. Los porteros somos muy supersticiosos, maniáticos, llamados como quieras, y no tenía una, tenía muchas. Me pueden enumerar, nos cargamos el programa. Pero sí que hay, ¿no? Además, yo creo que aquí el mayor amuleto que hay es la motivación, ¿no? Ese es el que más fuerza te da, el vivir y estar ante partidos en los que incumbran a los grandes jugadores, en los que después, independiendo de cuál es el resultado, se recuerda en el tiempo. Eso es el mejor amuleto que uno tiene, ¿no?
Tiene muchos despieces, por decirlo así, este partido. Muchas cosas en las que fijarse, muchos enfrentamientos, mucha cosa en la que poner la lupa. Una de ellas es el enfrentamiento entre Mourinho y Ferguson, que dicen que tienen una buena relación, que Mourinho podría llegar a ser sucesor de Ferguson en el Manchester. Nos gusta mucho a los periodistas escribir y hablar de estas cosas. Tú has jugado en el fútbol inglés y habrás oído muchas cosas de Ferguson. Es una figura muy muy venerada, muy respetada, a veces muy temida, muy peculiar, ¿no?
Sí, sí que es verdad. Además tiene una aura en todo lo que hace, en todo el entorno, en todo el poder que tiene a todos los niveles, porque obviamente estamos ante una figura, no sé, pero legendaria del fútbol mundial, por todo lo que hemos conseguido, por lo que representa, por lo que significa incluso dentro del propio mundo del fútbol, un entrenador con tantos años y tanta experiencia siga manteniéndose al frente, y parece como que en ningún momento se va a dudar de su capacidad, ni de lo que ha hecho, ni de lo que puede llegar a hacer, ¿no? Yo creo que todos esperamos que aparezcan los grandes nombres, que son partidos para los grandes nombres, ¿no? Pero me da la sensación de que hay muchos actores secundarios, entre comillas, porque todos son actores principales, que pueden ser los que en muchas ocasiones pueden decidir el partido, ¿no?
Y ya que te tengo, le he dicho lo mismo al Moro, aprovecho para preguntarte cómo ves lo del Valencia, el Valencia-Paris Saint-Germain, que parece una eliminatoria dura a priori, ¿no?
Sí, pero yo creo que el Valencia no es el Valencia de inicio de temporada, es un Valencia mucho más tranquilo, mucho más pasado. Incluso diría que se ha calmado todo el ambiente social enrarecido que había en torno al equipo por el no muy buen comienzo. Están ahora a 2-3 puntos de Champions, de Liga, con mejores sensaciones, dando la cara con los equipos grandes, a pesar de, bueno, pues haber perdido contra contra el Real Madrid de forma abultada, pero después contra el Barcelona se hizo un buen partido. Se está consiguiendo resultado también, que es algo importante para afianzar esa confianza. Y yo creo que las perspectivas del Valencia a día de hoy son muy diferentes a las hace un par de meses. Todos deseamos y esperamos que en este partido también, y a pesar de los grandes nombres que tenga el Paris Saint-Germain, bueno, pues el Valencia como equipo pueda superar esta eliminatoria, ¿no?
Las disfrutaremos las dos en tiempo de juego. Te escuchamos, portero, muchas gracias.
Sí, lo pasaremos bien. Animaros a la gente a que escuche tiempo de juego, que se va a pasar un buen rato, además de ver un buen partido de fútbol.
Aquí en la COPE. Un abrazo.
Un abrazo.
Otro exfutbolista del Real Madrid, otro campeón de Europa, otro comentarista de la COPE. Hola, Fernando Sanz, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás? Recién aterrizado de Dubái, además, ¿no?
Recién aterrizado de Dubái, previo paso también por Doha para la selección, con lo cual, bien todo.
Bien todo, todo bien. Y mejor ahora, que vamos a tener un Madrid-Manchester, que es una eliminatoria que gusta mucho ver y que llevamos mucho tiempo esperando. Y que además vosotros los futbolistas vivís de una forma especial. Fernando, tú que has vivido muchas de esas.
Sí, bueno, en su momento muy especial, sobre todo por el momento en el que se encuentra el Madrid, sobre todo en el campeonato doméstico, que las cosas no van mal, y yo creo que no es un secreto es una cosa que todo el mundo está viendo, ¿no? El Madrid, yo creo que ya la Liga sabe que la tiene imposible, la tiene muy difícil y se va a centrar en la Champions, con lo cual va a ser una eliminatoria cargada de emoción.
Lo que pasa, Fernando, que vosotros lo comentáis muchas veces, que cuando llegan este tipo de partidos, este tipo de eliminatorias, como el Madrid-Manchester, que está a punto de llegar, se olvidan momentos de forma, se olvidan problemas en la clasificación, se olvida, es decir, todo eso se borra, se resetea, ¿no? Por decirlo de alguna forma medio informática, o sea, se borra absolutamente todo y es un asalto a dos partidos y a igualdad de condiciones, ¿no?
Efectivamente, totalmente. Yo creo que el mejor ejemplo tienes en la séptima de Copa de Europa que ganamos, ¿no? Yo creo que la Liga estábamos desahuciados y bueno, la Champions era la última salvación y nadie pensaba ni por asomo que pudiésemos conquistarla, ¿no? Sobre todo en una final contra la todopoderosa Juventus de aquel entonces de Zidane, y también pasó una semifinal contra el actual campeón por entonces, que era el Dortmund, ¿no? Aparte, los partidos de Champions de Copa Europa son totalmente distintos, ¿no? Distintos, porque tú ves el ambiente del Bernabéu en un partido de Champions, no tiene nada que ver con el ambiente de un partido de Liga. O sea, cambia absolutamente todo, no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Tú que has vivido muchos partidos de estos, Fernando, se lo he preguntado a todos, ¿tú tenías algún amuleto, alguna superstición, algo que quisieras hacer ante los partidos para quedarte un poco más tranquilo, para aliviar un poco la tensión o no?
Todos tienen manías y todos teníamos manías y yo tenía también muchas manías, ¿no? Las cuales, pues, bueno, cuando uno ya deja la profesión, pues las empieza ya a eliminar, ¿no? Pero cuando uno es jugador profesional y bueno, cuando llegan partidos tan importantes como este, pues cada uno tiene su ritual, ¿no? Incluso hay algunos que tienen ritual para partidos de Liga y otro ritual para los de Champions. Y bueno, yo la verdad que tenía bastantes manías al respecto, ¿no?
Porque, cuéntanos una, por ejemplo.
Joder, bueno. Tampoco son muy muy originales, pues yo creo que eso lo hace prácticamente pues el 90% de los futbolistas, ¿no? Que es prácticamente repetir una serie de secuencias, pues según te vayan las cosas bien o mal en el partido cuando las has hecho, ¿no? Si un partido te ha ido bien, pues esas secuencias mismas las repites pues jornada tras jornada, ¿no? Pero bueno, yo recuerdo que los partidos de Champions, una especial que tenía era que de camino a la ciudad, bueno, al hotel, bueno, en este caso era el Bernabéu, que dejamos el coche allí y nos recogía el autobús y nos íbamos al hotel de concentración. Ajá. Pues en mi casa pasaba por una iglesia, y entonces el partido de Champions me paraba la iglesia un segundo, entraba, no hacer absolutamente, sino mirar la figura que estaba allí, y paraba un segundo, miraba y me volvía a ir. Y la hacía solo en los partidos de Champions.
¿Solo antes de los partidos de Champions?
Solo de Champions, y los de Liga no lo hacía. Los de Liga hacía mi ritual, pero sin embargo los de Champions, pues me paraba un segundo en la iglesia, entraba en la iglesia, estaba 2-3 minutos, y me volvía a salir y me iba para el estadio.
Qué bueno. Ritual de Fernando Sanz antes de los partidos de Champions. Curioso lo que nos está contando Fernando Sanz. La última por mi parte. Tú has sido futbolista profesional, has visto desde ese lado de la barrera este tipo de partidos, los has vivido, y también has sido gestor de un club de fútbol. Aparte de todo lo que va a haber en el campo, aparte de lo que tienen, de todas las estrellas que tienen, Real Madrid y Manchester es también un choque de modelos de negocio, ¿no? De gigantescas empresas que generan un montón de dinero, Fernando.
Totalmente. Bueno, yo creo que en cuanto a marcas deportivas, yo creo que en el ámbito del fútbol, porque están los Yankees de Nueva York, y creo que en el ámbito del fútbol las más prestigiosas, reconocidas y importantes son tanto el Real Madrid como el Manchester United, con lo cual se van a enfrentar dos clubes de fútbol y dos mega empresas que generan muchísimas emociones, dinero y un sinfín de cosas.
Es un duelo de marcas, ¿no? Podríamos decir así, duelo de marcas.
Sin lugar a dudas. Hombre, yo creo que la marca Real Madrid es mucho más que la marca Manchester, pero bueno, supongo que habrá gente que piensa lo contrario.
Muy bien, lo vamos a vivir en el tiempo de juego en la COPE y disfrutamos siempre con los comentarios de Fernando Sanz. Muchas gracias, Fer, crack.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.
Adiós.
We're not creative enough. We're not positive enough.
It's coming home. It's coming home. It's coming. Football's coming home. It's coming.
De la opinión de tres campeones de Europa y comentaristas de la COPE, que han vivido un montón de partidos y saben lo que se siente en este tipo de partidos, vamos, por supuesto, a viajar a Inglaterra con nuestra corresponsal Begoña Pérez. Hola, Bego, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Pulsar un poquito el ambiente, a ver qué se está hablando allí. Solemos los periodistas personificar mucho en este tipo de eventos tan grandes, y el nombre propio, uno de los nombres propios, o por lo menos el principal, tiene que ser Cristiano, es inevitable, Begoña.
Sí, porque es un jugador que aquí dejó huella, siempre se dice que aquí se hizo un nombre, ¿no? Evidentemente, además, vivió momentos deportivos muy muy importantes en su carrera. Aquí ganó la Liga de Campeones, cosa que todavía no ha ganado con el Real Madrid. Ganó el Balón de Oro, fue mejor jugador del mundo. Y este fin de semana aparecían las declaraciones de Cristiano Ronaldo en una entrevista al diario The Sun, en las que recordaba pues precisamente eso, ¿no? Los momentos tan emotivos que vivió aquí en como jugador del Manchester United, como Ferguson es una figura de un padre para él, cómo sí. Le ayudó a crecer dentro y fuera del campo, cómo le ayudó pues a entender bien y leer bien los partidos, en fin, cómo se transformó, y lo sabemos todos, en un jugador más de equipo, menos individualista. Ferguson ha sido una figura clave en el crecimiento de Ronaldo como futbolista, y da la sensación de que algún sentimiento de nostalgia queda de aquella época, sobre todo porque, ya te digo, alcanzó sus cotas más altas a nivel de trofeos.
Y los propios jugadores del Manchester lo han reconocido alguna vez. Tampoco es ningún secreto que se fichó a Cristiano después de un amistoso contra el Sporting de Lisboa, y lo pidieron los propios jugadores a Ferguson: ficha a este, que es muy bueno, ¿no?
Sí, además es que coincidió, yo vivía en Lisboa en aquella época y no fui a ese partido amistoso, pero recuerdo estar en un autobús desde Lisboa camino de Badajoz, y el conductor comentando con un pasajero: el Sporting le está pasando por encima a Manchester United, y el chaval Cristiano, qué bien lo está haciendo. Bueno, pues de ahí surgió aquella súplica de los jugadores del Manchester United a Ferguson en el camino, en el viaje de vuelta, en el vuelo, y el resto de la historia ya la conocemos.
Otro punto de interés, el duelo entre Mourinho y Ferguson. Contaba hace unos años un amigo compañero que tenemos común, Guillem Balaguer, que hay una muy buena relación entre los dos, y que ha habido intercambio de botellas de vino, se regalan, Mourinho le regala alguna botella o le ha prometido alguna botella a Ferguson, alguna botella de vino. Hay buen rollo ahí, ¿no?
Hay buen rollo, y es una relación también cultivada con el vino, y de hecho empezó mal, porque Mourinho, la primera botella que le llevó Mourinho a Ferguson le tienes que conquistar con un buen vino, y además es un paladar bastante sensible,
sí.
Y exigente. Y por lo visto, no sé qué vino le dio Mourinho, pero dijo algo así como que ese vino era un dolor, que era barato y que le sentó fatal. Entonces, a la siguiente ocasión le llevó Mourinho un vino portugués de unas 300 libras, bueno, tendría que ser, por lo menos por el precio, y ahí digamos que la cosa se encarriló, ¿no? La relación entre los dos, pero la primera toma de contacto no fue muy buena. Y yo siempre digo que Mourinho es una especie, bueno, es un alumno aventajado de Ferguson, ¿no?
Sí.
El juego mediático, que es una de las grandes bazas de este entrenador, nos guste o no, es algo que aprendió o que sigue un poco la escuela del propio Ferguson. Sin ir más lejos, este fin de semana Ferguson se quejaba de que del calendario, eso suena, ¿no?
Sí,
se quejaba
bastante.
Se quejaba, y con razón, de que el Manchester tenía un día de descanso menos que el Real Madrid, porque ha jugado el domingo, y que, bueno, pues que la televisión, esas cosas manda, se metió con la televisión y se metió con la Premier League por no proteger, según él, los intereses de los clubes ingleses en la Liga de Campeones, poniendo un partido, pues eso, un domingo a las 4 de la tarde hora británica.
Yo creo que no le gusta mucho hablar en los medios, pero hay veces que es especialmente natural, Ferguson. Este fin de semana, veo, después del partido contra el Everton, victoria por 2-0, llegó, no sé si al puesto de la BBC en zona mixta o fue en rueda de prensa, llegó y el tío lo pensaba y tranquilamente lo dijo, pues mira, pensaba hacer 7 cambios hoy, pero después de haber perdido el Manchester City, digo, va a quedar esto sentenciado, pues no vamos a hacer tantos cambios. ¿Lo soltó? ¿Tal y como lo pensaba, lo soltó?
Hombre, si le hubiera salido mal o si hubiera hecho los cambios y le hubiera salido mal, pues igual no lo hubiera contado, pero como le salió fenomenal y dio carpetazo a la Premier, pues lo contó. Y evidentemente el Southampton de Pochettino le hizo un gran favor derrotando al Manchester City en la víspera. En este caso el calendario sí le favoreció, porque si hubiera jugado antes de Manchester United no lo hubiera sabido. Y el que tenía en mente, sí, hacer como 7 cambios, un equipo un poco más de reserva, pero esta vez metió prácticamente toda la artillería, ¿no? Que quitando pues algún jugador que no estuvo, como Rio Ferdinand o Carrick, bueno, pues
supone que van a ser titulares en el Bernabéu.
Bueno, sobre todo porque Evans se fue tocado del partido, tenía un tirón, dijo Ferguson, otra vez se quejó porque evidentemente tiene menos tiempo de recuperación, un par de días, y el tema de Phil Jones está por ver también, porque tuvo un golpe en el gemelo, y ya lo comentábamos aquí hace alguna semana, recordarás que os comenté que contra el Tottenham, porque Ferguson es hacer pruebas un poco, aprovechando los partidos de la Premier de cara a una gran cita europea como esta, y contra el Tottenham utilizó a Phil Jones y a Rafael para frenar a Gareth Bale. Hicieron lo mismo contra el Everton, en el caso de Fellaini, que perseguido a sol y sombra por sí, Phil Jones.
Sobre todo los balones largos, que así sí, lo frieron al United.
Totalmente, Fellaini no tuvo apenas margen de maniobra, y entonces se supone que, o se intuía que Phil Jones iba a tener ese cometido con Cristiano Ronaldo en el Bernabéu. Está por ver, porque hay que esperar a que el inglés se recupere, claro.
Seguro que los aficionados del Madrid están pendientes. Vamos rápido, línea por línea. De Gea en la portería, ya se ha hecho con el puesto de portero y ya se va a quedar ahí, ¿no?
Se ha hecho con el puesto de portero, lo que no se ha hecho es con las críticas de la prensa británica.
Ya, son más difíciles.
Tuve una conversación muy interesante sobre este tema con Schmeichel hace poco, una entrevista que hemos publicado en El Mundo esta semana.
Ajá.
Schmeichel decía que...
Se ha publicado el lunes, ¿no? Para el que la quiera buscar, publicada el lunes en El Mundo, ¿no?
Y está en mi cuenta de Twitter. Y es interesante la reflexión que hace Schmeichel sobre el tema de De Gea. Cree que las críticas son muy injustas de entrada, que tiene el potencial de ser un grandísimo portero, que lo que ocurre en el Manchester United es que no se critica nunca a la entidad y al entrenador porque son algo, un producto, digamos, exitoso. Entonces, siempre que hay algún jugador al que se le puede criticar, se le va a criticar mucho más, que esto no pasa con equipos como el Tottenham o el Arsenal o el Liverpool. Decía que en algún momento Ferguson tiene que tomar una decisión sobre De Gea, defenderlo y reprender a la prensa por escribir lo que escribe, o decir a David, mira, creo que verdaderamente no estás recibiendo un trato justo, es mejor que te vayas a España y sigas creciendo. Y cree Schmeichel que en la cabeza de Ferguson su número uno es De Gea y su número dos es Lindegaard. El problema es que quiso proteger a De Gea.
No lo demuestra mucho a veces.
Lo que él entiende que lo que quiso hacer es proteger a David, haciéndole jugar y reservándole, ¿no? Para evitar un poco las pedradas, digamos, de la prensa. Pero luego ha acabado llegando a la conclusión de que eso tampoco le beneficia, porque creaba también inseguridad, claro, en la prensa, o inspiraba eso, y entonces al final se ha dado cuenta y por eso le está haciendo jugar. Conclusión, es su número uno y le está haciendo jugar, y lo que hace Ferguson y su estrategia de ahora es defenderla ante la prensa. La última vez que la prensa lo criticó por aquel fallo que tuvo contra el Tottenham, dijo, los periodistas son idiotas. O sea que con eso Ferguson tampoco se corta, evidentemente, y con eso lo que hizo fue intentar defenderlo.
No se lo ha dicho a Begoña cualquiera, ¿eh? Se lo ha dicho un portero del Manchester United, que es una leyenda del Manchester United.
Y que sabe de esto un poco, ¿no?
Sí, bastante, un poco bastante. En la defensa ya decías las dudas que puede haber. No sé si Rafael va a jugar o a lo mejor va a asegurar con otro defensa a Begoña, pero el resto de la línea, salvo por las ausencias, bueno, puede ser Ferdinand y Vidic si Evans no llega, o Ferdinand y Evans y Ebra en el lateral izquierdo, ¿no?
Sí, bueno, lo de Ebra es prácticamente seguro.
¿Seguro?
Y lo de Rafael, yo creo que sí, por lo que estábamos comentando antes, ¿no? Que esa fórmula Phil Jones-Rafael para frenar, digamos, a jugadores de perfil desequilibrante, como es el caso de Cristiano Ronaldo, pues es la fórmula que ha ido utilizando Ferguson o ensayando en los últimos partidos.
Yo creo que está claro que vuelve Carrick al 11. A mí me parece bastante claro que Carrick va a ser titular.
Sí.
Y después, Begoña, tengo una duda sobre la posición de Rooney. Me parece más improbable que Rooney vaya a ser suplente o no no juegue en el Bernabéu, y más probable que juegue, pero no en la posición de delantero, sino a lo mejor en la banda o incluso incrustado un poquito en el centro del campo y fortaleciendo un poquito el centro del campo, por decirlo así, y que el equipo espere un poquito atrás y intente cerrar espacios, ¿no?
Bueno, depende, porque realmente las salidas a Europa de Ferguson son más conservadoras, ¿no? De lo que vemos, por ejemplo, en casa, y es verdad que antaño lo que hacía era colocar a Rooney como único punta y ya está, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ahora tenemos el factor de Van Persie, y la fórmula Van Persie y Rooney por detrás está funcionando muy bien.
Sí.
Debería ser valiente, pero evidentemente cuando
otra
estamos hablando,
haga, ¿no?
Claro, y yo intuyo que no va a ser, digamos, valiente en el sentido
de irse a por el partido,
aguantar bien atrás, porque evidentemente hay mucho que aguantar respecto a Cristiano Ronaldo y otras amenazas del Madrid, y sorprender al Madrid, pues eso, balones largos, como fue, por ejemplo, el gol de Van Persie contra el Everton,
sí.
Pues un tipo de jugada de ese tipo, ¿no? Sorprender con un balón largo, Van Persie bien colocado, desmarcándose y pum, ¿no? Sorprendiendo a la defensa, pues da la sensación de que va a intentar algo así. Evidentemente Van Persie tiene que estar, y Rooney también, y además se nota un poco en cómo ha gestionado la plantilla en los últimos tiempos, porque eso también me lo comentaba Schmeichel, ha ido un poco, a Rooney no ha forzado mucho su recuperación, no le ha forzado para jugar cuando estuvo lesionado. Lo ha hecho un poco de manera que quería estar al 100% para este partido. Evidentemente, salvo el caso de Evans y Phil Jones, están prácticamente todos
y así van a jugar. Es lógico lo de esperar atrás, porque es algo que hace Ferguson en partidos grandes, fuera de casa y contra rivales grandes,
y contra el Tottenham, por ejemplo,
contra el Tottenham,
que
lo hemos visto en la liga
grandes.
Claro, por eso o sea, es lógico que haga eso, porque ya se lo hemos visto hacer, y vamos a ver lo que hace también Ferguson en el Bernabéu. También porque el equipo recibe muchas ocasiones, le hacen muchas ocasiones de gol, le llegan mucho, y también por eso a lo mejor es lógico que se proteja un poquito.
Evidentemente sí, es la parte más vulnerable de la defensa, pero yo creo que ha mejorado desde el regreso de Vidic.
Detallitos muy rápidos, Begoña, del fin de semana en Inglaterra. Vamos a ver lo que pasa en ese Real Madrid-Manchester, que vamos a estar todos pendientes, pero goleada histórica del Swansea, porque los 4 goles fueron españoles, ¿no? Espectacular.
Sí, 2 goles de Michu, que sigue ahí sumando.
15 lleva.
Sí, 15 en la Premier, y bueno, de Ángel Rangel y de Pablo Hernández, ¿no? La mala noticia en lo que el frente español se refiere es que Chico Flores se lesionó, tiene rotos ligamentos del tobillo, se ha ido con el equipo a Dubái. Bueno, prácticamente media Premier está en un emirato, porque han aprovechado este parón de la Copa.
Sí,
para...
no está Cuellar con nosotros esta semana, porque estaba volando el pobre.
Estaba en Dubái, qué guay, le he dicho, porque yo me iba al sol, es que está nevando hoy, con eso te lo digo todo.
Ya,
o
me
sea,
imagino,
yo
me imagino, sí.
Soy futbolista, también me piro, ¿no? Si puedo. Y están pues básicamente para entrenar. Entonces, la mala noticia es que Chico Flores, pues vamos a ver si llega a la final de la Capital One Cup, que es el gran objetivo evidentemente del Swansea, ¿no? En las próximas semanas, el próximo 24 de febrero.
Otro detalle, el United le saca 12 puntos al City, porque el City perdió en campo del Southampton de Pochettino, que lo está haciendo bastante bien, 3-1.
Sí.
Uno de los detalles del fin de semana es escuchar al pobre padre de Silva, Fernando, morderse la lengua en tiempo de juego, porque claro, Silva afuera, Maicon dentro, con 3-1 perdiendo a cuarto de la final,
sí.
es una cosa de loco, Begoña.
Mejor que Nando se muerda la lengua, porque
pobrecillo.
Luego el hombre mete.
Yo sufrí muchísimo, yo estaba escuchando y decía, madre mía.
Sufre mucho, sí, sufre mucho los partidos, porque además lo he visto algún partido con él y sufre mucho, pero eso es Mancini es, pues la culpa es de los jugadores, algunos según Mancini van a pagar el precio, y de hecho dice que va a hacer cambios de cara a esa eliminatoria de la FA Cup este fin de semana contra el Leeds. Echa la culpa a los jugadores menos a él mismo, que es evidentemente el discurso al que estamos acostumbrados de tu amigo Mancini.
Sí.
Y es un discurso totalmente diferente al que empleó Mauricio Pochettino, que a pesar de la negatividad que rodeó su llegada por el despido fulminante de Nigel Atkins, evidentemente Pochettino no tuvo la culpa, pero sí que se está notando que el equipo está volcadísimo en aprender de su filosofía, de sus métodos, que sus cambios se han notado a las primeras de cambio, presionar más arriba, un poco lo que hacía con el Español,
sí.
Y que los jugadores creyeron en la posibilidad de esta victoria, siguiendo un poco sus directrices. En ese sentido vemos dos entrenadores diferentes, un entrenador con un equipo comprometido y otro que no lo parece.
Otros detalles de la jornada son el gol de Cazorla con el Arsenal y la victoria del Chelsea con 2 asistencias. Está espectacular, por ejemplo, Azpilicueta, el lateral derecho que ha sido internacional con España. Bueno, vamos a seguir recorrido, Begoña, de Champions. La semana que viene hablamos, a ver qué nos deja ese Madrid-Manchester, ¿vale?
Y qué tendremos con un Arsenal-Bayern Múnich aquí en Londres, que no está nada mal.
Pues volveremos a ello también. Muy bien, un beso, Begoña. Muchas gracias. Vamos a viajar a Francia.
En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es, en Facebook nuestra página thisisfutbolcope y en Twitter futbolcope.
O en el Paris Saint-Germain en la temporada 90-91. Jugó en el Valencia de las temporadas 97 a 2002 y es un ídolo personal. Por ninguna de esas dos cosas, sino por haber sido internacional y después segundo entrenador de la selección de Guadalupe y hacer machadas como llegar a semifinales en la Copa de Oro. Vamos a saludar a Jocelyn Anglomá en This is Football. Hola, Jocelyn.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy, todo bien, todo bien.
¿Dónde te pillamos? ¿En Francia? ¿Dónde estás?
No, estoy en Guadalupe, en mi isla.
Estás en Guadalupe, eres un héroe en Guadalupe. Que sepas, Jocelyn, que hubo gente que siguió la trayectoria de Guadalupe en aquella Copa de Oro, que llegasteis a semifinales, ¿eh? Yo me incluyo.
Sí, sí, pero ha pasado mucho tiempo.
Ha pasado algún tiempo, sí.
Ha pasado algún tiempo, claro.
Ha pasado algún tiempo, pero fue una gesta muy grande, ¿eh? Que sepas, sí, que se te siguió en España.
Ah, bien, para mí, creo que he dejado muchas cosas en España y es muy importante saber que la gente está siempre contigo.
Has jugado en el Valencia, has jugado en el Paris Saint-Germain, como tú bien dirías, de eso también hace ya bastante tiempo. ¿Qué club ha cambiado más de los dos? Del club que recuerdas en el que tú has estado, ¿qué club ha cambiado más de los dos? ¿Jocelyn, en Valencia o el Paris Saint-Germain?
No, creo que el Paris Saint-Germain, porque el Paris Saint-Germain ha intentado poner algo muy grande en Francia, y estos dos años que ha pasado con la llegada de los qataríes ha metido dinero, mucho dinero, y creo que el club ha cambiado mucho en este sentido.
¿Te gusta, Jocelyn, esa nueva filosofía del equipo, de nuevo rico, fichajes muy caros, establecerse como un equipo muy comprador y que además paga muchísimo dinero por los futbolistas, juntar a varias estrellas en un mismo vestuario, tener un entrenador de mucho nivel, un director deportivo también muy reputado en el fútbol? ¿Te gusta esa nueva imagen del Paris Saint-Germain?
Yo digo, me gusta por Francia, porque Francia no tiene equipo de este tipo grande, equipo como Madrid, como Barcelona, como Milano, y creo que para la Francia está muy bien, pero en profundidad no me gusta mucho.
¿En profundidad no te gusta mucho? ¿Por qué?
No, yo digo que para los demás, para los equipos en Francia, hay demasiada diferencia en este sentido. Pero bueno, para tener un equipo de alto nivel hay que poner dinero, lo sabemos cómo funcionan las cosas.
Está claro. Este equipo de Ancelotti, que ha ido probando varios esquemas, ha ido probando varias formas de jugar, Jocelyn, al final hablábamos, tiene tantas estrellas que no las puede juntar a todas. ¿Te gusta lo que hace Ancelotti ahora de juntar a los cuatro atacantes, jugar con dos centrocampistas, que el equipo se le puede partir un poquito? ¿Te gusta que el Paris Saint-Germain juegue así? ¿Te gusta cómo juega Ancelotti?
Yo, como soy una persona que le gusta mucho el fútbol que va por adelante, para mí está bien. Pero alguna vez para el equilibrio del equipo puede ser fatal en el sentido que los centrocampistas no va a tener muchos problemas.
De las estrellas que hay en el equipo, Ibrahimovic, que ha llegado este verano, Lucas Moura, que acaba de llegar, Pastore, que fue la primera gran estrella en llegar, Menéndez, que lo han fichado de la Roma, de todos estos futbolistas, Lavezzi, ¿cuál te gusta más, Jocelyn?
No, ¿cuál me gusta más? ¿Sabes?
Pregunta difícil, ¿eh?
Pregunta difícil, pero me gusta mucho Ibrahimovic por lo que hace, porque es un jugador que puede cambiar muchas cosas. Y también Pastore, pero Pastore creo que le falta experiencia y es joven, pero no ha llegado todavía al máximo.
Ibra manda mucho en el equipo, ¿no, Jocelyn?
No te oigo bien.
Que digo que Ibrahimovic manda mucho en el equipo, ¿no?
Sí, manda mucho. Manda demasiado alguna vez. Y creo que los demás sigue hasta ahora, porque está haciendo goles también, pero sigue un jugador fenomenal. Pero alguna vez puede ser fatal para el equipo, porque cuando no juega, el equipo no va bien.
De defensas, ¿tú sabes alguna cosa, Jocelyn? ¿Te gusta la defensa del equipo? Jalet, que parece que se ha hecho con el puesto de titular, Thiago Silva, que lo han fichado, Sakho, que ha sido internacional con Francia, Max Vogel, y el portero Sirigu. ¿Te gusta la defensa que tiene el equipo?
La defensa está bien. Solamente cuando Thiago Silva juega, es muy fuerte. Pero cuando no juega, es un poquito débil. Creo que por Valencia, porque creo que vamos a hablar de Valencia, va a ser algo donde pueden aprovechar.
¿Tú le das opciones al Valencia? Sí, es verdad que Thiago Silva no está... del todo 100% recuperado, ¿tú le das posibilidades al Valencia de pasar la eliminatoria, Jocelyn?
No, tiene posibilidad, porque creo que Valencia ha crecido en estos dos partidos, los dos partidos que han pasado, han crecido mucho después de Madrid, de la derrota de Madrid de 5-0, y he visto un Valencia bastante fuerte, sobre todo fuera de casa, y creo a la posibilidad de pasar, pero va a ser un trabajo muy duro.
Y tendrá la necesidad el Valencia también de ser bastante agresivo, ¿no, Jocelyn? Siendo blando con el Paris Saint-Germain, ese equipo te destroza, ¿no?
Claro, porque tiene un potencial de ofensivo muy, muy fuerte, y si te deja hacer, si Valencia va a jugar como ha jugado contra Madrid, creo que va a perder seguro. Pero como le he dicho antes, Valencia ha crecido y para mí está más fuerte. Ahora juega mucho más como Valencia jugaba el año pasado.
¿Cuántos amigos conservas del Valencia y del Paris Saint-Germain? Han pasado ya algunos años, a lo mejor quedan poquitos, ¿no?
No, muy poco. En Valencia solo Albelda y nada, los demás no lo conozco.
Ha pasado ya algún tiempo. ¿Ahora qué haces, Jocelyn? ¿Estás entrenando allí?
Sí, estoy entrenando un equipo, el equipo donde he crecido, y vamos, está bien, estamos ahí, sobre todo estoy con los jóvenes. Uh-huh. Para mí es un placer, pero no tengo el carnet. Porque se puede entrenar aquí sin carnet.
Ajá, se puede entrenar sin carnet y por eso está aprovechando. Que no se debe vivir muy mal en Guadalupe, ¿no, Jocelyn? No se debe vivir muy mal, ¿no?
Se vive muy bien, siempre el calor, siempre con la gente. Es una isla, la isla está siempre bien.
Y desde ahí se va a ver perfecto a la eliminatoria entre el Paris Saint-Germain y el Valencia, imagino.
Seguro, la gente es más por... Paris Saint-Germain. Aquí.
Imagino también, sí.
Pero para mí, espero que Valencia va a pasar, porque es mi club, es el club donde he pasado mucho tiempo y buen tiempo.
Jocelyn Angloma, exjugador del Paris Saint-Germain, exjugador del Valencia, analizando la eliminatoria que les va a enfrentar desde esta semana. Ha sido un lujo, Jocelyn. Muchas gracias por estar en This Football. Seguimos hablando. Un abrazo, ¿vale?
Vale, muy bien. Gracias. Un abrazo.
Vamos a hablar de la Champions, que hay más tela que cortar, hay más tralla esta semana. Aparte de los enfrentamientos de los españoles, hay otros dos grandes partidos entre el Celtic y la Juventus y entre el Shakhtar y el Dortmund, que después del sorteo dijimos, joder, vaya dos partidos que se nos vienen. y la verdad es que apetece bastante verlos. Nuestro Cibercafé con Borja Pardo en Barcelona. Hola, Borja, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿qué tal?
¿Va el proyecto de Esfera Sports?
Perfecto, todo viento en popa.
Todas las cuentas ahí contando sus cositas, la cuenta de África Esfera dando información de la Copa de África, sí, todo sí. El... Muy bien,
como,
¿eh?
Como diría Rubén Uría, no me da la vida.
Se te consume, ¿verdad?
Sí, sí.
Vamos a hablar con Miquel Moro en algún punto de la Comunidad Valenciana. Hola, Miquel.
Hola, buenas, Prada.
Vamos a hablar también con David de la Peña, que está por aquí.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal, David?
Muy bien.
Después vamos a hablar un poquito de fútbol italiano muy brevemente, pero ahora toca la Champions, Celtic-Juventus. ¿Qué podríamos pensar? La eliminatoria más desequilibrada después del sorteo, ¿lo podríamos pensar, Borja, o no?
Lo podríamos pensar, pero son octavos de final de Champions.
Y son palabras mayores, ¿no?
No hay rival pequeño, creo que fue Voskov el que dijo la máxima.
Qué figura, ¿eh?
Que Voskov. Siempre se repite, y es una verdad como un templo, porque lo que es evidente que la Juventus en su estadio ante el Celtic seguramente sea favorita, pero en Celtic Park ya pinchó el Barcelona, y porque no puede pinchar una Juventus que ya se está barajando un posible 11 de cara a mañana, sería el siguiente.
¿Sí?
Buffon en puerta, línea de tres con Barzagli, Bonucci, Martín Cáceres.
Porque Kielini todavía no está, Kielini todavía no está listo.
Lichtsteiner, banda derecha, Vidal, Pirlo, Marquisio en la medular. Cuatro a Samoa, el ganés, que ya vino de Sudáfrica.
Tras bajarse del avión, prácticamente.
Exacto,
¿no?
Parece que va a ser de la partida. Y arriba, Vucinic y Matri. Destaca que no juegue Jovinko, y hay quien apunta que es que Jovinko, si juega en Celtic Park, puede que tenga que venir en fascículos a Turín. Porque, claro, esa gente reparte y Jovinko mide unos 60.
Miquel, ¿tú cómo lo ves?
No, ahí es la clave que ha dicho Borja. Va a ser un partido, desde luego, para no solo buenos futbolistas, sino para futbolistas que tengan buena capacidad de sufrimiento y desgaste. Lo que es el punto clave ha sido lo que ha comentado Borja. La victoria ante el Barça le da un plus de peligrosidad al Celtic muy importante, porque toda Europa vio que no le hacía falta, desde luego, un gran despliegue para levantar un partido ante un rival claramente superior, y la Juve seguramente vaya con la lección aprendida. Las posibilidades que tenga la Juve, que ha pasado un pequeño bache de juego y hasta de resultados, sí, que parece que está recuperándose, para pasar por ahí, por el mantener esa línea que desde luego no sea la misma que ha mostrado alguna endeblez en los partidos anteriores.
David, a Samoa va a volver casi después de bajarse del avión, porque es que el equipo le ha echado mucho de menos, es comprensible, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo, además, ha venido los sustitutos no han rendido bien, ni Echeglien, ni Jaquerini, ni Padoín, así que yo supongo que...
Ha habido hasta tres, ¿es verdad?
Sí, no hay un suplente definido, entonces yo imagino que a Samoa va a jugar. No creo que vaya a ser un partido fácil. He estado viendo esta mañana el Inverness Celtic, el Celtic ha jugado todo el equipo con suplentes, y he estado mirando, y una vez se conoció el sorteo, empezó a jugar Neil Lennon con defensa de tres centrales. Empezó, ha jugado varios partidos, contra el Inverness volvió a jugar así.
Entonces, Rogne, que no sé cómo se dice, de central zurdo a lo mejor.
Mulgrew, es el que ha venido utilizando, que en Champions le utilizaba en medio campo.
Sí, en la banda.
Exactamente, o de medio centro. Le ha venido utilizando de central izquierdo, entonces... además es que el equipo empieza a jugar así en diciembre, ha jugado varias veces así.
Entonces, Rogne, insisto que no sé cómo se dice, de carrilero, entonces, de carrilero zurdo.
Es que he leído la prensa, Izaguirre es posible que sea baja, pero ayer el que juega, o el sábado me parece que es el partido, el que juega es Commons, de carrilero izquierdo, que habitualmente jugaba de extremo en la Champions. Entonces, yo espero un Celtic que se adapte a la Juve, que se cierre mucho, que juegue con defensa de tres. Vamos a ver si Ambrose juega de titular, que también viene de ganar la Copa de África. Y yo espero a Scott Brown muy encima de Andrea Pirlo, por delante de dos mediocentros, a lo mejor Wanyama Ledley, Scott Brown muy encima de Pirlo, y dos delanteros, con dos carrileros y tres centrales.
Marcaje casi al hombre.
Sí, yo espero un sistema espejo, digamos, o sea, que el Celtic se adapte a la Juventus, y ahí le puede plantear un partido difícil. Lo hemos visto en Italia, ¿eh?
Sí, aunque hay muchos
equipos que en Italia juegan de partida con tres centrales, sí, pero hay otros que no lo hacen, y que se adaptan a la Juve, y es posible que veamos este cambio en el Celtic.
Le han hecho cosquillas.
Exactamente, o sea, yo espero un Celtic complicado, un equipo complicado.
Uno de los nombres propios de la eliminatoria, Borja, Miquel, es Foster, el portero que brilló en la fase de grupos, y que para el que pueda descargársela, la UEFA edita una revista de la Champions previa de las eliminatorias. Hay una entrevista con Foster y es interesante, porque el portero tiene mucha ambición, habla muy con mucha calma, tiene pinta de ser un tío bastante listo, y es uno de los nombres de la eliminatoria.
Sí, sin duda, tiene mucho que agradecerle al Barcelona, porque seguramente antes y después del partido del Barça su figura se encumbró. Lo que pasa es que él en la selección inglesa tiene un rival fuerte ahí, que es Joe Hart, pero calidad y talento al cancerbero del Celtic le sobra. Déjame comentar una maldad que seguramente vosotros sabéis, pero habrá oyentes que no. Y es que hace cosa una semana el Glasgow Rangers sí. contactó con la Juventus y dijo: señores, lo que ustedes necesiten, sírvanse.
A los pies de su señora.
A los pies de su señora, literal. Y de hecho hoy la Juventus, hoy lunes, ha estado entrenando en las instalaciones del Rangers.
Se han puesto una alfombra allí.
Bueno, con decirte, Fer, que...
Bianconera y todo.
Sí, perfecto. Con decirte que aficionados del Rangers han regalado whisky, como no puede ser de otra manera, a Antonio Conte. Digo, como no puede ser de otra manera, porque es típico, no porque Conte sea
contrario, ¿eh?
Y habrán salido descendientes de Turín de hace 50 años un montón, habrán salido seguro. Yo tuve un bisabuelo seguro que...
Y en lo futbolístico, resaltar que el Inverness, que tradicionalmente era un equipo de mitad de tabla baja en Escocia, va segundo, jugaba, como bien apuntabais, este fin de semana al Celtic en el campo del Inverness. Y rotando, el equipo de Lennon le dio para ganar 1-3 y ahora mismo es líder destacadísimo el Celtic en Escocia.
¿Algo más, Miquel, de esta eliminatoria?
A mí lo que me llamó la atención, no había visto obviamente el partido del Celtic, y es lo que ha comentado David, de que cierren con 3, y comentaba Borja de que podían salir con Matri y Vucinic. La verdad es que, a ver, no sé yo si es un poco demasiado exponerse a... Bueno, no es lo mismo que salir a con Jovinko y un punta, a que salga con 2 de 2. Jugadores de un perfil más claro de 9.
Arlo. Sí, lo que pasa es que, Miquel, son 3 centrales, porque luego, ya sea Matius o Lustig el de la derecha, ya juegue Izaguirre, van a ser 5 defensas.
Sí.
O sea que, porque la Juve te...
Lustig a jugar de lateral.
Al fin y al cabo, la Juve...
Exacto.
No, al fin y al cabo, la Juve no te va a hacer, por ejemplo, cogiendo el partido que vimos todos, el mismo juego por el dentro de que te hizo el Barcelona. Entonces, ahí sí que podía quizás interesar tener 4 jugadores y luego cubrir todo el carril central con más centrocampistas. Quizás por ahí, pero no lo sé. A mí la verdad es que no me parece la mejor solución, pero bueno, seguramente vosotros sabéis más que yo, ya lo tendréis más mirado.
Quedamos de acuerdo en que va a ser un partido bonito. El Celtic Juve es un partido bonito de ver y vamos a disfrutar el martes. El miércoles, empiezo por ti, David. Shakhtar Dortmund, lo decía, que es un partido muy atractivo por la propuesta de fútbol de los dos, por la cantidad de futbolistas de calidad que tienen los dos. No sé si hay variaciones de momento en los dos equipos. El Shakhtar lleva mucho sin competir. Salió Willian, llegó Tyson. No sé si hay esperas algo muy diferente a lo que esperábamos después
bueno,
del sorteo.
He podido ver al Shakhtar 2 amistosos contra el Zenit y contra el CSKA.
Ajá.
Y es más o menos la misma propuesta, evidentemente. Perder a Willian es perder, para mi gusto, uno de los mejores mediapuntas de Europa. Y es una baja importante. Lo que hizo Luchescu contra el CSKA, por ejemplo, que es uno de los partidos que vi entero, fue meter a Douglas Costa en una banda y a Teixeira en la otra. A Teixeira un poco haciendo la labor de Willian.
¿Teixeira en la izquierda?
Exactamente. Y a Douglas Costa en la derecha, con Mkhitaryan y Luis Adriano. Entonces, evidentemente, la idea es la misma, porque van a tener a Serna y a Raal, que son jugadores muy profundos en las bandas.
Y laterales casi que viven en campo contrario.
Exactamente. La propuesta no va a cambiar. Ahora, vamos a ver cómo ante un Dortmund, que es un equipo sólido, ya lo hemos visto además en Champions, uh-huh. A pesar de que venga de hacer un mal partido en la Bundesliga, había empezado muy bien el año, lo hemos hablado, y vamos a ver si sin Willian el Shakhtar es capaz de meterse tanto en campo contrario como lo hizo frente al Chelsea o frente a la Juve, porque es un jugador que acumula mucho balón y ayuda al equipo a salir.
Miquel, ¿qué me dices?
La verdad es que estuve viendo el partido del Dortmund del fin de semana y, bueno, no es el mejor momento para sufrir una derrota así. Además, un partido muy raro en el que tampoco lo hizo tan mal, ¿no? Para quedar 1-4 en casa, pero sí que se expuso demasiado y ahí el Hamburgo lo aprovechó. Estaba leyendo que una de las bajas que presenta el Dortmund para este partido, que no estaba siendo indiscutible ni mucho menos, pero que sí que me parecía un jugador que podía aportar mucho en esta eliminatoria, la de Grosskreutz, que igual jugando en una banda, con todo el trabajo que tiene tanto corriendo hacia atrás como hacia adelante, podía haber sido una buena alternativa para tapar el doble ataque que te va a hacer por banda el Shakhtar, pero viendo que no está, ya veremos si Götze y Royce hacen ese labor también de desgaste hacia atrás.
Borja.
Dos apuntes, uno del Shakhtar y otro del Dortmund. Los ucranianos no compiten desde...
¿Noviembre puede ser?
Desde el último de Champions, ¿no?
Te lo digo ahora, desde el último de Champions.
Claro.
Desde el 5 de diciembre, derrota en el Donbass Arena 0-1 con la Juve. Desde entonces han jugado 7 amistosos, han ganado 6, han ganado al Zamalek, al Hilal, al Zenit, al Göteborg, al Rosenborg.
Sí, pero los amistosos son amistosos.
Sí, pero bueno, ha ganado al Zenit, al Göteborg, al Rosenborg y al CSKA. Y curiosamente, el último amistoso lo juega el 3 de febrero, que es el último partido que ha jugado el Shakhtar, y lo pierde con un equipo noruego semidesconocido.
¿Qué pasa, que no han sido amistosos, David?
No, oye, se han dado a cera, ¿eh? El Zenit y el CSKA se han dado a cera. Y ha habido bastante ritmo. Es verdad que en la última media hora, a lo mejor, a partir de ahí ya había 6-7 cambios y se desnaturalizaba un poco el partido. Pero las dos primeras partes o los primeros 60 minutos de partido, bastante ritmo, porque a todos les interesa meterse ya en
claro,
el ritmo de competición.
Bien,
¿eh?
Sí, si quisiéramos, si fuéramos publicistas, si quisiéramos hacer un cartel de publicidad de la eliminatoria, con poner uno debajo del otro los nombres que vamos a ver, es que Royce, Götze, Lewandowski, Gundogan, Teixeira,
Mkhitaryan,
Serna,
fuera sí. del Star System es lo mejor.
Es que
fuera de lo comercial, de lo que
es un escándalo. Ponemos,
ponemos
un nombre debajo del otro y es un escándalo.
Y ya no solo eso, sino que los dos equipos colectivamente en la fase de grupos han demostrado ser de los mejores de la primera ronda.
Por cierto, o sea que... David, ahora que comentas, perdona que os corte, ahora que comentas lo de la fase de grupos, pasaban por redes sociales un gráfico de la situación de los equipos que conforman el grupo de la muerte en sus ligas. Y el que mejor lo tenía era el Ajax, que estaba 3 puntos por debajo del líder, porque el resto tela marinera.
Sí, es cierto.
Bueno, pues va a ser una eliminatoria apasionante el
Fernando,
miércoles. Dime, Borja.
Un último apunte. Destacar lo de lo que hizo Klopp el otro día con el Hamburgo, teniendo un partido que es clave en la temporada del Dortmund, porque tiene la Bundesliga literalmente perdida.
Sí, palmó 1-4.
Y metió muchos titulares.
Ahí está. Es que alinea a Royce, a Götze, a Kuba, que no jugando Groskorovic será de la partida,
sí.
Y a Lewandowski. A los cuatro del frente de ataque que van a jugar contra el Shakhtar...
Sí, no han descansado.
No han descansado y encima perdieron 1-4.
Sí, palmaron 1-4, es verdad, este fin de semana. Pasa que el Dortmund está a 15 puntos del Bayern y la Liga ya la tiene finiquetada. Muy bien, vamos a disfrutar mucho de las dos eliminatorias. La semana que viene, más. Muchas gracias, Borja.
Venga, un abrazo.
Gracias, un abrazo, Miquel.
Un abrazo. Fer, disculpa.
Dime.
Os cuelgo y me voy corriendo a comprarme la entrada para el Levante Olympiacos, ¿eh? El jueves, muerte allí.
Que lo disfrutes, ¿eh?
Muchas gracias.
Contra Michel, ¿eh? Saluda a Michel.
Suena Michel.
Un abrazo.
Abrazo.
Quédate por aquí, David, que vamos a hablar un poquito, aunque sea solo un poquito, de fútbol italiano.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football en la COPE.
De fútbol italiano, que ha tenido varios titulares. Gol de Balotelli otra vez de penalti,
sí,
marcó. Milan no ganó.
Un Milan se atascó bastante, ¿eh? Era baja Montolivo, jugaron Ambrosini, Flamini, Muntari en el medio campo. Le costó bastante al equipo. Además,
no nos cabría en el cartel del Dortmund Shakhtar, no nos cabría ese dentro del campo.
No, le costó al equipo. Además, el Cagliari con Sau y Ibarbo es un equipo que contragolpea bien, le hizo daño. Pero hay
buen
que
gol de Ibarbo, ¿eh?
Sí, buen cabezazo. Es un jugador muy completo, Ibarbo. Técnicamente no es gran cosa, pero es un jugador muy completo. Y al Milan le costó destacar la figura de Balotelli, que ya no es que hiciera el gol de penalti, sino que con el 1-1, en los últimos 5 minutos, tiene 3 ocasiones de hacer gol. Una de ellas es un gol de chilena, o de media tijera, en un balón que sale por la línea de fondo, que devuelven atrás de cabeza, y mete un gol de chilena y luego tiene otras 2 ocasiones. O sea que ya la influencia de Balotelli, de liderazgo, es patente. O sea, queda claro que es un jugador ahora mismo que transmite ilusión a la afición del Milan.
Y la entrada de Boyan, porque creo que mejora bastante el equipo cuando entra Boyan, ¿eh?
Quita uno de los mediocentros y de los más toscos, y es algo que intenta hacer Allegri de vez en cuando, que es jugar con 4-2-3-1 con Boyan de media punta y juntar al Sharawi, Niano o Boateng y un punta. Y entonces, claro, quieras que no, Boyan es un jugador que sabe encontrar la pelota,
tiene fútbol.
Exactamente, sabe recibir el balón y luego técnicamente es un jugador que tiene cosas.
A
mí de media punta me está gustando más que de delantero este año, lo que ha jugado.
Empató el Milan 1-1 con el Cagliari, el Milan que es rival del Barça la semana siguiente. Tendremos tiempo de hablar del rival del Barça en la Champions. El Milan está quinto. El Inter está a un puntito de la Champions porque ganó, a un puntito de la Lazio. ¿Y te gustó la Fiore? No fue la mejor Fiore, ni de las mejores Fiores del año, ¿no?
No, jugó mal la Fiore y la Juve muy bien. Creo que vimos la mejor Juve de 2013. Hay que decir que este partido es un partido de rivalidad, más por el lado Viola que por el lado de la Juve.
Ah, sí.
Pero bueno, yo creo que esto también se transmite a la Juventus, que salió muy intenso. Hay varios episodios.
Escuché que la Juve, perdona David, que la Juve quiere
a Jovetic,
que ya es lo que le faltaba, ¿no?
Sí, se dice. También salió publicado a principio de año en el Corriere dello Sport una supuesta cláusula de 40 millones de euros solo para equipos extranjeros.
Entonces, decían que era como una cláusula anti-Juve. Vamos a ver qué termina pasando. No está jugando bien Jovetic, no jugó bien el otro día. Y volvió de la lesión y ha bajado un poquito el nivel, la productividad goleadora. Y bueno, en definitiva, una Juve muy bien. Jugó realmente bien la Juventus.
5 puntos tiene de ventaja sobre el Nápoles. Un poquito más de ventaja la Juve. El Nápoles es segundo a 5 y la Lazio ya está a 11.
Sí, Lazio y Napoli que empataron a 1. Hay que destacar el ímpetu del Napoli, que jugó mal, pero al final metió todo arriba y metió un buen gol Campagnaro para empatarlo. Y
golazo,
bueno, un golazo, sí.
Y al final, ahí...
y al final el empate, pues el que mejor le ha venido es la Juventus, claro.
Desde luego. Y para terminar, ¿te gustó el planteamiento? Bueno, perdió, pero ¿te dejó cosas el planteamiento del nuevo entrenador de la
Me
Roma?
Me sorprendió muchísimo.
¿Te sorprendió?
De hecho, iba a ver en directo el partido del Milan y cuando vi la alineación dije, voy a ver esto.
Que hace
sí, y ya lo vi en diferido el del Milan. Pero por comentar, se decía que Zeman era un entrenador ofensivo, es verdad, pero en realidad lo que hizo Andrea Cioli fue quitar a un lateral o quitar a los dos laterales y meter a Marquinho, que es un jugador mucho más ofensivo.
Todavía en más ofensivo.
Jugó con tres defensas centrales, Marquinhos, Burdisso y Castán. Y en esta defensa de tres centrales de la Roma y dos carrileros, que se ve mucho en Italia, los de las bandas fueron en la derecha Lamela y en la izquierda Marquinho. Con sí, lo cual, sí. El equipo en campo contrario lo que tenía era...
7-8 tíos en campo contrario, casi.
La primera parte, la Roma le funcionó bien porque fue muy agresiva, estuvo en campo rival mucho tiempo, produjo muchas ocasiones. Ajá. Pero yo creo que fue también debido a que la Sampdoria no consiguió salir. Jugó solo con Icardi en punta y por detrás Soriano. Entonces, a la Sampdoria no conseguía desplegarse y eso le vino muy bien a la Roma. ¿Qué pasó en la segunda parte? Que la Sampdoria mete a Gianluca Sansone, que es un jugador que viene del Torino, que jugó el año pasado en Sassuolo, haciendo una temporada brutal, para mí infrautilizada, en el Torino, y sí. Cambia el partido porque ya tienes dos jugadores ofensivos, Icardi y Sansone se hace un jugadón para el gol de Estigarribia, luego él mismo marca un golazo de falta. Ajá. Y yo creo que en el momento en el que la Sampdoria tenía efectivos para desplegarse, la Roma vio que se le venía encima y la transición defensiva sufrió. A mí me pareció demasiado valiente, pero la verdad es que la primera parte fue digna de ver y divertida de ver.
Bueno, cositas que nos dejó el fin de semana el fútbol italiano. Muchas gracias múltiples.
Nada, a ti.
Una vez más. Y en este pequeño paréntesis que hemos hecho, tenemos que continuar con las competiciones europeas. El jueves hay Europa League. Subdirector de Marcador Internacional en Radio Marca, Tony Padilla. Hola, Tony, muy buenas.
Muy buenas.
Nos emocionamos con un... Por cierto, ¿sabes que hemos hablado con Jocelyn Anglomá? El héroe de
mitazo.
Guadalupe, ¿verdad?
Mitazo,
y... total.
Hemos mantenido una charla sobre este tema, nos hemos emocionado recordando las hazañas de Guadalupe en la Copa de Oro.
Porque nos emociona la Copa de Oro, nos emociona la Copa de Naciones de África, la Copa del Caribe, todo eso nos gusta, la Copa de Oceanía, todas esas cosas nos gustan mucho. Pero la Europa League, que vuelve esta semana también, ¿no?
El fútbol, nos gusta el fútbol, ¿no? Y cualquier competición es bonita, ya sea alguna competición que tenga equipos pues más famosos, más mediáticos, o algunas menos desconocidos. Creo que en este sentido la Europa League es casi como un híbrido perfecto, ¿no? Porque hay equipos que han ganado la Champions League y otros que son casi desconocidos para las personas que no son asiduos consumidores de fútbol internacional.
Hay 16 eliminatorias, quería subrayar tres. En primer lugar, nos hablaba Mikel Moro antes, su Levante contra Olympiacos.
Sí, todas las eliminatorias creo que tienen su miguilla, pero bueno, vamos a intentar poner acento en algunas en concreto, porque por ejemplo el Levante que en su primera temporada en competiciones europeas sueña, lo está haciendo realmente tan y tan bien, pues le toca contra uno de los equipos que viene despedido de un grupo de la Champions League como es Olympiacos, y la fortuna ha querido de que sea el segundo partido de Michel como entrenador del equipo del Pireo. Debutó este fin de semana ganando el duelo entre el primer y el segundo clasificado. Olympiacos ganó en la cancha de Asteras Tripoli por 0-1, con gol de Mitroglou al final del partido.
En el descuento, ¿no? En el último momento.
Las últimas jugadas. Y jugando contra un equipo que defendiendo casi todo el partido con 10, pues lo había hecho realmente bien. Y bueno, tenemos que ver el tiempo cómo trata Michel. La gente no acababa de entender por qué ha ido a parar un equipo que despidió a su entrenador cuando está sacándole casi 20 puntos al segundo clasificado. Eso lo comentaba ya en su momento, pues aquí lo comentamos, el tema de Leonardo Jardín. Y es que tiene que ganar y gustar. y hay muchas esperanzas de que lo haga bien Olympiacos en competiciones europeas, ¿no? Por tanto, es un partido muy, muy importante porque la directiva, la hinchada de Olympiacos tiene esperanza en hacerlo bien en la Europa League, que es una de las cosas realmente que quieren conseguir, ¿no? Por eso no será fácil, y más con el partido de vuelta en el Pireo.
Tiene una papeleta difícil, Michel, ¿eh? Tiene el listón alto porque no ganar ya estaban ganando. Ahora tienen que jugar bien.
Correcto. Es un caso muy significativo, insisto, o sea, lo has hecho relativamente bien en Champions, tercer clasificado en tu grupo hasta la última jornada con opciones, le sacas 28 puntos a Panathinaikos, el eterno rival, y le sacas más de 12 al segundo, y pese a todo hubo cambio de directiva porque Olympiacos es el único equipo griego que piensa lo grande, que tiene recursos económicos y por tanto pues aspira a algo más, que es seducir también por su juego. Es el reto muy fuerte para Michel.
Esparta de Praga-Chelsea, que empieza primer partido en Praga y el segundo será en Stamford Bridge, es la vuelta de Cheka a sus orígenes, ¿no, Tony?
Correcto, o sea, ese el tema que estás más sintomático. Fíjate que hay dos equipos checos vivos en la competición. Es todo un éxito para el fútbol checo después de algunos años en que sus equipos no conseguían grandes éxitos. El Victoria Pilsen, el equipo que consiguió ganarle al Atlético de Madrid, y el Sparta de Praga, y son curiosamente los dos equipos donde militó Peter Cech cuando jugó en su tierra. Él es nacido en Pilsen, él empezó a jugar ahí, y cuando jugó en el Victoria aún no se llamaba así por un tema de patrocinio, pero era este mismo club, y debutó con 17 años en primera división precisamente contra el Sparta de Praga. Él siempre ha dicho que son los dos clubs que de alguna forma se sienten como suyos. El Victoria Pilsen visita el Nápoles, el Sparta de Praga contra el Chelsea, y aunque solamente jugó un año con el equipo que se dice que tiene más hinchas en la ciudad, que es el Sparta de Praga, dejó muy, muy, muy buen recuerdo porque impuso y batió el récord de más minutos sin recibir un gol en la Liga Checa. 903 minutos sin recibir un gol estuvo bueno de Peter Cech, que solamente tenía 18 años, uh-huh. Y lo hizo también que el Sparta de Praga ese año ya salió hacia una liga más potente y vino ese fichaje por el Rennes francés que le abrió las puertas luego para ir al Chelsea. El Chelsea debuta en la Europa League, que la había jugado la vieja UEFA, pero no la Europa League, ajá, y es uno de los equipos que está en esta fase de la Europa League que ha ganado la Champions League. De hecho, es el actual campeón.
Es el actual campeón, es verdad, es verdad. Y le da un poco de lustre a la competición por eso. Y la tercera eliminatoria que tenía subrayada en rojo es la del Ajax de Ámsterdam contra el Steaua, que suena a fútbol europeo aristocrático, histórico, ¿no? De hace algunos años ya.
Ahí está la clave. Esta es la única eliminatoria entre dos equipos que han ganado la Champions League. Hay eliminatorias de Europa League entre equipos que tienen títulos europeos, por ejemplo, Zenit de San Petersburgo-Liverpool, por ejemplo, Bayer Leverkusen-Benfica, los dos tienen también títulos europeos, pero la única entre dos equipos que han ganado la Champions, que fueron reyes, es Ajax y Steaua, aunque ha llovido un poco desde el último trofeo de los dos equipos, ¿no? Llega muy movidita esta eliminatoria, el Ajax con la incorporación de Isaac Cuenca, el futbolista que llegó del Barça, que recordemos que no debutó en Champions League este año con el Barça, por tanto, si lo considera de Boer, podría debutar con el equipo de Ajax. No puesto del empate este fin de semana al equipo holandés, pero bueno, quien está realmente removido totalmente es el Steaua de Bucarest, porque llega la cosa absolutamente en la eliminatoria en un momento muy, muy, muy complicado. Recordamos que el Steaua es líder en la Liga Rumana, le saca 10 puntos al segundo clasificado. Uh-huh. El equipo de Laurentiu Rechecamp lo está haciendo muy bien. En un equipo, además, con pocos extranjeros, mucho talento rumano en el Steaua. Parece que sueña que todo va bien, y lo han hecho muy bien también en la Europa League, pero han llegado los problemas. Para empezar, unas fotografías que no han acabado de gustar del Steaua ya concentrado en tierras holandesas, y en que se han visto en estas fotografías a los jugadores del Steaua paseándose por cierto barrio de Ámsterdam con una fama, ¿no? Unas luces rojas, ¿no?
Sí.
Bueno, eras un paseo, es cierto que tampoco se ocultaban y ha sido como una cosa más casi simpática, pero no ha acabado de gustar. Pero es que además la otra noticia polémica que es de hoy es que el propietario del Steaua, Gigi Becali, el hombre tan polémico en el fútbol, sí, rumano, ha sido condenado a 3 años de prisión. Él además no está en Rumanía, está por negocios en Dubái y de ahí se va directamente a Amsterdam para ver el partido, y ha afirmado que no quiere volver nunca más a Rumanía porque no hay justicia ni seguridad. Becali es un hombre conocido porque se ha metido en política, en un partido de extrema derecha, sí, que ha afirmado que no quiere en su equipo homosexuales, con comentarios racistas, que ha agredido a incluso aficionados del equipo rival, un hombre muy, 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 muy polémico, y la sentencia de momento no lo va a llevar entre rejas. Es de esas sentencias que si Becali comete otro delito, tendría entonces que sí que ir a la prisión también por estos 3 años de prisión a los que ha sido condenado por, ojo el tema, le robaron un coche de lujo.
¿Sí?
Y él ordenó a sus guardaespaldas y a unos matones que contrató que localizaran a los ladrones y que una vez los localizaran, en vez de entregarlos a la policía, los retuvieran porque él quería interrogarlos. Así que durante muchas horas estuvieron retenidos a estos ladrones y fue como un tipo de interrogatorio total. O sea, que fue una cosa... se le acusó por secuestro y, como él ha dicho, que no se pudo defender de estos ladrones por sí solo, dice que no hay justicia en Rumanía y que no quiere volver.
Detalles del fútbol de Europa del Este. Hay algunas cosas que sabemos de este tipo de fútbol que no nos gustan. La eliminatoria entre el Atlético y el Rumin va a estar bastante bien. Vuelve a nuestras vidas Berdyaev, el hombre del Rosario Musulmán, ¿verdad, Tony?
El hombre que ganó el Camp Nou, o sea que ojo.
El hombre que ganó el Camp Nou, exacto. Y su equipo bien armado, que es un buen entrenador Berdyaev, o sea que...
Muy buen entrenador, es un equipo tirando defensivo, bien atrincherado atrás, golpeando arriba, que ya lleva algunos años con algunos futbolistas más o menos trabajando juntos, o sea que es una eliminatoria complicada, y más con el partido de vuelta en la capital de la República del Tatarstán, Kazán.
El resto de eliminatorias, que hay algunas que suenan muy bien también, lo ha dicho también Tony, Zenit de San Petersburgo-Liverpool, el partido de ida es el jueves a las 6, a la misma hora Angie-Hanover, Angie con William, fichado del Shakhtar por 35 millones de euros, el equipo de Roberto Carlos, el director deportivo al que escuchamos este sábado pasado en Tiempo de Juego, Sparta de Praga-Chelsea ya lo hemos dicho, también Levante y Olympiacos también lo hemos dicho, Nápoles-Victoria-Pilsen, Dinamo de Kiev, Girondins de Burdeos, buena eliminatoria, también el Leverkusen-Benfica, entre dos equipos que, como dice Tony, han ganado títulos europeos, Bate Borisov-Fenerbahce, Ajax-Steaua ya lo hemos analizado, Basilea-Nipro, el equipo de Juande contra el Basilea suizo, Inter de Milán, Clus de Rumanía, Newcastle contra el Metalist, el equipo de muchos sudamericanos, muchos brasileños, Stuttgart, Racing de Genk, Borussia Mönchengladbach, Lazio y Tottenham Lyon, que es una grandísima eliminatoria también, ¿eh? O sea que tenemos muchísimas cosas que ver, Tony.
Como protagonista, Hugo Lloris, que dejó el Olympique de Lyon y se marchó a Tottenham Hotspur.
Muy bien, pues disfrutaremos de la Europa League. Muchas gracias, señor.
Un abrazo.
Hasta la semana que viene. Después de tres semanas de competición que hemos ido desgranando aquí, además con diferentes voces, con diferentes protagonistas en This is Football, ha llegado a su fin la Copa de África. Una edición un poco, yo creo que polémica, porque ya había habido torneo el año pasado y ha estado un poco descafeinado por todo, por los campos y también un poco por detalles de organización y por el fútbol, que no ha sido muy vistoso. Pero el caso es que Nigeria, 19 años después, es campeona, es su tercer triunfo. Eso la convierte en nueva reina de África y eso la convierte en la tercera rival de España en la Copa Confederaciones. Lo vamos a analizar con el comentarista de Eurosport de la Copa de África, que estuvo con nosotros antes del torneo, es Rubén Fernández. Hola Rubén, muy buenas.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas.
Un poquito descafeinada, ¿no?, el torneo. No ha sido muy brillante ni muy vistoso, ¿verdad?
Es verdad, lo mismo ocurrió, por ejemplo, en el del año pasado. Empieza a ser ya una tendencia, aparecen ausencias de renombre, falta Egipto, falta Camerún, falta Senegal, como ya hemos comentado, da la sensación de que los grandes de África están teniendo problemas, da la sensación de que el fútbol africano se está igualando hacia abajo, porque sí. Si retomamos este torneo, yo creo que los equipos que más han llamado la atención o que más han gustado o que más detalles positivos nos han dejado han sido los equipos modestos. Nos ha gustado Etiopía, nos ha gustado Cabo Verde, incluso la anfitriona Sudáfrica, que son equipos con muy poquitos mimbres, equipos con los que, incluso Burkina Faso, equipos con los que a priori no contábamos. Yo creo que es que el nivel se iguala hacia abajo y sobre todo deberían reflexionar las dos potencias, Ghana y Costa de Marfil, que yo creo que se equivocan futbolísticamente en la manera en la que afrontan el torneo. Ya les pasó el año pasado y les ha vuelto a pasar este y ninguno de los dos ha conseguido ganar.
Nigeria ganó la final 1-0 a Burkina Faso, es el campeón. Y se puede decir, Rubén, de este equipo africano, de esta selección africana, lo que se puede decir de muchas, de las grandes, de casi todas. Son equipos muy partidos, muy diferenciados en defensa y en ataque, que suelen tener a gente bastante peligrosa en ataque, pero que luego se parten, les cuesta mucho elaborar juego, les cuesta mucho jugar. Puede ser una característica de esta Nigeria, campeona de África también, ¿no?
Lo es, y yo creo que Stephen Kessie ha trabajado para mitigar esa desigualdad. Está claro que muchos equipos africanos tienen sus dos, tres puntales, jugadores muy por encima del resto, luego el resto de la plantilla no acompaña en cuanto al nivel, y Nigeria es un ejemplo. Nigeria pues tiene a Oboabona, un central que juega en la liga local, a su lado al joven Omerú. Es verdad que futbolísticamente la plantilla no es la que tenía Nigeria en los años 90, pero yo creo que ha habido un momento clave a la hora de elegir el dibujo y el equipo con el que han jugado, y es el rendimiento y el peso que le han dado en el equipo a John Obi Mikel, que es un futbolista de mucha jerarquía, que lleva 7 temporadas jugando de titular en el Chelsea, que es nivel top en Europa. Y yo creo que, aunque en el Chelsea es un futbolista que arriesga poquísimo, que prácticamente no participa en la elaboración, es un jugador con el manejo de balón discreto, porque tarda mucho en tomar decisiones, pero es un futbolista que va sobrado a la Copa de África. Y John Obi Mikel creo que ha sido clave en el equipo, en el juego de Nigeria, y han elegido varias veces mejor jugador de diferentes encuentros nigerianos, por ejemplo ayer en la final. Creo que es clave porque asume un rol mucho más protagonista, porque tiene mucho desplazamiento en largo, con mucha precisión, porque tiene tiempo para pensar, porque los equipos no aprietan, y yo creo que ha sido clave en la unión, en el engranaje con el juego de ataque de Nigeria, la aportación de John Obi Mikel. Y luego arriba estoy de acuerdo contigo, los equipos, el nigeriano por ejemplo es un equipo con una delantera letal, con Musa, con Emenike, con Víctor Moses, que ha marcado diferencias en el torneo, y eso ha sido la clave en el buen juego, en el título de los nigerianos.
Es uno de los nombres propios del torneo, porque Víctor Moses nació en Nigeria, pero llegó muy muy pequeñito a Inglaterra, y es más de cultura, es un hombre de cultura inglesa. Él mismo lo ha reconocido, ¿no? Que está muy adaptado a la cultura inglesa, nació, creció y se educó en la cultura inglesa, ha sido internacional sub-21 por la selección inglesa, pero él eligió jugar con su país, con Nigeria, y su imagen con la bandera de Nigeria ayer después de ganar era una de las imágenes del torneo, ¿no?
Sin duda, él les ha criado aquí porque llegó a Europa con 8 años, por lo tanto él es educado en Inglaterra y futbolísticamente es inglés a todos los efectos. Fue una estrella en categorías inferiores. Yo todavía me acuerdo de aquel mundial en el que brilló Toni Kroos, por ejemplo, en el que España perdió la final con Nigeria, jugaba Bojan con España. Víctor Moses era la estrella de ese equipo inglés, que hizo un gran torneo, y a mí me sorprendió mucho. Solo lo podemos explicar a través del plano anímico, que él, por cuestiones familiares, él tuviese el anhelo, el deseo de jugar con Nigeria, porque yo creo que Víctor Moses tiene nivel suficiente como para haber llegado a ser internacional con la selección inglesa sin problemas, pero bueno, supongo que el plano anímico es el que le ha llevado a decidirse por Nigeria, y a mí me ha parecido el mejor jugador del equipo nigeriano, con mucha calidad, decisivo en el uno contra uno, con cambio de ritmo, con la pausa necesaria luego para ser determinante en el último pase. Creo que Moses le ha dado un plus de nivel al ataque nigeriano, porque le da otras cosas, le da la pausa y la precisión que muchas veces los ataques africanos no tienen.
Moses ha ayudado, Nigeria campeón, Nigeria va a ser rival de España en la Copa Confederaciones, en nuestro tercer partido allí, jugaremos primero con Uruguay, después con Tahití en Maracaná, y el tercer partido ya será contra Nigeria, y habrá mucho tiempo de hablar de la selección nigeriana, que como tú decías, su entrenador ha hecho historia, la ganó como jugador hace 19 años y ahora la ha ganado en el banquillo de Nigeria, Stephen Keshi. Estamos hablando antes de las figuras, de las decepciones también. Pitroip ha sido elegido mejor jugador del torneo, por lo tanto ha hecho un buen torneo, muy buen torneo con Burkina Faso. Keita ha hecho un buen torneo también con Mali. Hay Platini, un chico de Cabo Verde que juega en la segunda división portuguesa. Hay algunos nombres, ¿no?, que destacan en el torneo, Rubén.
Sí, hay bastantes nombres. Siempre sacamos algo positivo. A mí, por ejemplo, de Cabo Verde me ha llamado muchísimo la atención Babanco, el interior o jugador de banda zurdo, con mucha precisión en los golpeos y con mucha potencia, con recorrido. Jugador el número 5 de los caboverdianos, que me ha llamado mucho la atención, que juega en Funchal, en Madeira. Hemos visto también en Sudáfrica, los dos interiores hicieron un gran torneo, Malangu, que juega en la Liga Sueca, y Yejelet Sonongane, que ya es un jugador más veterano, tiene 30 años y que juega en Sudáfrica, pero los dos han hecho un gran campeonato. Siempre nos hemos ido descubriendo a algún jugador desconocido, como siempre ocurre en el torneo, y también, por supuesto, hemos tenido decepciones a lo largo de la competición.
Ya lo decía Rubén, que gana en Costa de Marfil, probablemente Drogba se va a despedir de haber podido ganar una Copa de África. Ha jugado 5 y no ha ganado ninguna. Son peculiaridades de este torneo. Ahora el fútbol africano se va a centrar en continuar la fase de clasificación para el Mundial, que seguro que va a seguir siendo muy dura. Muy bien, Rubén, gran labor como siempre en Eurosport, enseñándonos de fútbol africano, y te vamos siguiendo, vamos hablando, ¿vale?
Claro que sí, cuando quieras, Fernando.
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Ariel Judas, Nueva York, muy buenas.
Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Tres abrigos forro polar, camiseta de estas de felpa gruesa, imagino que un par de guantes bien gruesos, calcetines de estos que tienen tres capas, ¿no?
Sí.
Imagino que ese es el panorama más o menos, ¿no?
Sí, no tanto hoy, pero sí en la noche del viernes al sábado y durante el sábado muchísimo frío. Lo que hemos tenido de bueno, perdón, más allá de la nevada, fue que el sábado el cielo estuvo despejado, o sea que mientras hubo sol fue bastante soportable, pero cuando el sol se va, realmente muchísimo, muchísimo frío y mucha nieve acumulada en toda la ciudad y en toda la región noreste de Estados Unidos.
Bueno, a quedarse en casita y a disfrutar del fútbol, que hay muchas cosas que ver. Por ejemplo, el estreno de Riquelme, que ¿cuándo está programado ya? ¿Cuándo se va a producir eso, Ariel?
Bueno, Riquelme firmó contrato con Boca, no firmó contrato, reactivó el contrato que aún mantenía con Boca porque nunca lo había terminado de romper de manera definitiva, estaba suspendido, como decía el club, el contrato de Riquelme. Volvió a firmar esa reactivación de contrato el sábado y se espera que a principios de marzo Riquelme esté activo ya como jugador titular seguramente en Boca Juniors. O sea que todavía nos queda un mes de espera, pero bueno, Riquelme acaba de dar una conferencia de prensa luego de su primer entrenamiento en este 2013 con el equipo de Carlos Bianchi y por supuesto es la noticia del día, la que domina. La gente o el periodismo parece olvidarse, o parte del periodismo parece olvidarse de hace apenas un mes y medio. Riquelme había dicho que de ninguna manera volvería a jugar en Boca, pero bueno, aquí está. Riquelme, luego de negociar con el Palmeiras, luego de negociar con Tigre, bastante seriamente también en la Argentina, finalmente llegó a Boca Juniors.
Ha cambiado de opinión. Está Bianchi en el banquillo, a lo mejor ha tenido algo que ver, el entrenador.
Absolutamente.
Absolutamente, ¿no? No ha tenido algo que ver, ha sido absoluto, ¿no?
Absolutamente, no, es fundamental Bianchi en la carrera de Riquelme y si Riquelme vuelve es porque, no sé si Bianchi se lo ha pedido, pero que Bianchi está totalmente de acuerdo con este regreso, eso es así, 100%.
Riquelme vio en la platea del estadio de Boca Juniors como en el palco, su palco de honor vio como su equipo empezaba perdiendo 0-2, luego remontó, River también ganó, el primer líder es Atlético Rafaela, ¿no? Porque el clausura ya ha empezado en Argentina, Ariel.
Comenzó este fin de semana Atlético Rafaela, que dio probablemente la gran sorpresa de la primera jornada, ganándole 3-0 a Racing. Racing que había terminado bien la temporada pasada, que apuntaba, como casi todos los años, a ser campeón o a luchar por el campeonato. Comienza de mala manera, jugando realmente muy mal y perdiendo ante un rival teóricamente muy inferior, como es el equipo santafesino. Lo decías, Boca sufrió muchísimo para ganar a Quilmes en su estadio, lo hizo con mucha casta en el segundo tiempo, Bianchi apelando, digamos, a un poco a la suerte histórica que siempre ha tenido y a su gran categoría y jerarquía como figura vedette del fútbol argentino. Lo mismo hizo Ramón Díaz, que curioso, River y Boca se quedaron sin un jugador, terminaron el partido con 10 hombres y los dos equipos supieron remontar ese mal momento. Ramón Díaz contra Belgrano de Córdoba, el equipo que había enviado al descenso a River en su momento, jugando de visitante, lo hizo muy bien. No jugó bien River, pero sí que resolvió bien el partido cuando se quedó sin Leo Poncio durante buena parte del encuentro. Y nada, las grandes figuras del campeonato argentino a día de hoy son los dos entrenadores carismáticos que tienen tanto Boca como River.
A lo largo de todo el país, en Brasil, continúan los campeonatos estaduales. He subrayado dos cositas, Ariel. El batacazo que se pegó Santos contra un equipo muy modesto en el Paulista. Y el gol de Rivaldo, marcó Rivaldo, ¿verdad?
Un lindo gol Rivaldo, además. No fue un gol de esos de casualidad ni nada. Bien colocado para esperar un centro pasado de uno de sus compañeros. Sí, marcándole además al Corinthians. O sea, que te da un poco más de prestigio eso de a los 40 y tantos seguir estando vigente en el Sao Caetano, que es un equipo dentro del fútbol paulista bastante prestigioso. No es de los grandes, pero es de los históricos, de los que siempre están ahí dando batalla en el campeonato estadual. Y sí, batacazo inesperado lo del Santos de Neymar, que termina perdiendo de una manera, no diría insólita, pero sí inesperada, pese a un gol de Neymar ante un rival
muy menor en el campeonato paulista.
Esta semana, Ariel, empieza la Copa Libertadores. Muy futboleros y trasnochadores como David de la Peña, como Marcos López, como Gaby Ruiz, como un servidor cuando pueda. Y acompañando a Gremio, vamos a disfrutar de las noches, a este lado del charco, de las noches de Libertadores, de las madrugadas de Libertadores.
Tenemos una primera semana ya con algunos partidos muy, muy, muy interesantes. Por ejemplo, el miércoles Boca contra Toluca, Boca que no comenzó bien el campeonato argentino, o no dando señales sumamente positivas, pero que va a recibir a un Toluca que es un equipo fuerte en México, que no viene demasiado bien, que viene de perder, por ejemplo, este fin de semana en su casa por 1-4 ante Tigres, un Tigres que está imparable en la Liga Mexicana, un duelo brasileño que a mí también el miércoles me atrae muchísimo, como es el Atlético Mineiro contra el Sao Paulo, y un Newell's Olimpia, por ejemplo, que tiene sabor a Copa Libertadores de hace 10, 15 años, también el día jueves, me parece que es un partido muy a tener en cuenta, y el Gremio Huachipato. Ojo con el Huachipato, que es el último campeón de Chile, se desprendió de algún jugador, pero sigue siendo un equipo sólido. No creo que le amargue la fiesta a este Gremio reforzado, porque ahora suma a Andrés Santos y al Pirata Barcos, sí. Me parece dos grandes fichajes, sobre todo de cara a la Copa Libertadores.
Sobre todo el delantero. Sobre todo el delantero, sí. El defensa bastante bueno, sí, el delantero.
Sí. La delantera de Gremio, en teoría, sobre el papel, es temible. El arsenal que tiene Gremio ahora mismo, además contando que Marcelo Moreno Martins se negó a mudarse al Palmeiras en este canje que depositó a Barcos en Porto Alegre, me parece que tiene una delantera, junto con la del Corinthians, probablemente de lo más prestigioso que puede presentar esta Copa Libertadores 2013.
Señor, espectacular. Vamos a disfrutar del torneo y vamos a ir desgranándolo, semana a semana, como hacemos todos los años, desde que empezó DC Fútbol, esta Copa Libertadores que también nos gusta mucho. Y terminando, con un apunte rápido, Ariel, querías mencionar, porque hay que mencionarlo, que empezó el hexagonal final, hablamos de eso la semana pasada, empezó el hexagonal final de la CONCACAF, fase de clasificación para el Mundial. México empató en casa con Jamaica y Estados Unidos se la pegó en Honduras, cosa que esta última a mí no me sorprendió mucho.
No, pese que comenzó ganando el partido a Estados Unidos, pero sí, se la pegó y se la pegó justamente porque Honduras fue mejor equipo que Estados Unidos en ese primer partido del hexagonal final. Recordemos que son 6 equipos, 3 clasifican de manera directa a la Copa del Mundo, el cuarto tiene que jugar una repesca contra una selección de Oceanía, y de momento creo que es sorpresa el empate. Probablemente el empate sin goles entre México y Jamaica sea todavía más sorprendente que la derrota de Estados Unidos en Honduras, algo que también estaba fuera de registro, pero ese empate en el Azteca, haciendo sufrir a los jamaiquinos la altura del Distrito Federal y viendo un poco las plantillas de ambas selecciones, tiene menos explicación, me parece, ese empate del Tri que la derrota de Estados Unidos. Pero ahí están, Honduras le ganó 2-1 a Estados Unidos, Panamá de manera increíble luego de ganar 2-0 de manera bastante cómoda en la primera parte, termina empatando 2-2 ante Costa Rica, y México empató sin goles en su estadio, en el Azteca, ante la selección de Jamaica. La próxima jornada es el 22 de marzo y tenemos un Jamaica contra Panamá, Honduras, que vuelve a ser local, recibiendo a México, y Estados Unidos va a jugar contra Costa Rica.
Vamos a seguir de cerca esa fase de clasificación para el Mundial en zona centroamericana, el llamado hexagonal final, que da 3 plazas directas y una de repesca. Muy bien, Ariel, gracias por todo.
Un abrazo, Fernando.
Hasta la semana que viene. Hola, señor productor.
Hola, señor director.
Le ha parecido a usted un poco largo el programa, pero ha quedado más o menos bien.
Ha quedado muy bien. Yo creo que variadito y con el tema este de la Champions.
Hemos hecho un conquense, lo que suele llamarse un conquense. Efectivamente. Por favor, Hernández, otra vez.
¡Conquense!
Largo en este caso, ¿no? Un poquito.
Pero era necesario. Vuelve la Champions. Era qué necesario. Ganas teníamos y ahí lo tenemos, el programa hecho.
Muy bien.
Con musiquita.
Música.
Mira lo que tenemos.
Maestro. Those days are gone, now the memories on the wall. Un poquito de pista de baile también puede ser.
Tampoco.
Esta podía haber entrado en la primera sección que tuviste tú. O sea, la primera etapa
discotequera.
Rompepistas que tuviste tú en este
programa. Que he tenido tantas épocas musicales.
Bueno, pues con el éxito de DJ Mierder vamos a resumir la agenda de este programa.
Vamos, como siempre, empezamos con Inglaterra y partido de replay de la FA Cup este entre semana. El martes a las 8:30 Leicester Huddersfield y el sábado el Chelsea Brentford.
Sí, que tenemos jugar... copa, hay que decir que tenemos copa. Y por eso hay algunos equipos de la Premier que se han ido
que
a
se van de
Dubái y cosas, porque ya están eliminados de la
como
copa.
Como nuestro amigo Cuellar. Exacto. Y el fin de semana se juega la quinta ronda de esa FA Cup. El sábado a las 4 destaca el Arsenal Blackburn. El domingo a las 3 Manchester City Leeds. Y el lunes a las 9 Manchester United Reading. El domingo a las 4 solo hay un partido de liga. De Premier es el Liverpool Swansea. Estaba investigando ahí pues con David en la Peña por la final. No, pero por la final de la que tiene que jugar el Swansea la siguiente semana de la Capital One Cup, pues se adelanta ese partido.
Muy bien.
Eso es, Liverpool-Swansea el domingo a las 4. Calcio, jornada 25, viernes a las 9 menos cuarto, Milan-Parma. El sábado a la misma hora, Roma-Juve. El domingo a las 3 destaca el Nápoles-Sampdoria. A las 9 menos cuarto, Fiore-Inter. Y cierra la jornada el Siena-Lazio el lunes. Bundesliga, jornada número 22. El viernes juega el líder a las 8:30 en casa del Wolfsburgo. El sábado a las 3:30, Bayern Leverkusen, Habsburgo, a las 6:30 Borussia Dortmund, Eintracht, segundo contra cuarto, separados por dos puntitos. Uh-huh. Un buen partido. Francia, jornada 25, el sábado a las 5 Olympique de Marsella, Valenciennes, el domingo a las 2, Burdeos, Olympique de Lyon, y a las 9 cierra la jornada el líder, el Paris Saint-Germain, en casa del Sochaux.
O sea que tenemos muchísimas cosas también.
Como siempre.
La Champions y la Europa League, que ya la hemos resumido.
Las dos. Martes, miércoles, Champions, Europa League, el jueves, como siempre.
Muy bien, las tenemos completitas.
Qué bien, lo vamos a pasar.
Pues nada, muchas gracias, Chato.
Hasta luego.
Un abrazo. Gracias a Chato en la producción de este programa, a José Antonio Hernández, que es nuestra luz, nuestro guía técnico, una vez más. Muchas gracias, Ernie, y sobre todo a vosotros por estar ahí. Ya sabéis que podéis seguir ahí conectados con nosotros en el Facebook, en el Twitter y en la dirección de correo electrónico. Y la semana que viene vendremos de Smoking, el capítulo número 100. Que disfrutéis del fútbol. Un abrazo muy grande. Adiós.
En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es. En Facebook, nuestra página thisisfutbolcope. Y en Twitter, FutbolCope.